Son las 8 de la mañana, 5 minutos, esto es Aire de Mañana hasta las 9 en la Radio Pública, en Radio Nacional Resistencia. Noé, te pido los datos y vamos a nuestra próxima entrevistada.
14 grados, 2 décimas la temperatura y la humedad a esta hora de la mañana es del 91%.
Muy bien, son las 8.05, está aguardándonos en línea la ministra de Desarrollo Social de la provincia, María Pía Chiachocabana. Ministra, ¿cómo le va? Muy buen día, soy Silvia Villavicencio.
¿Qué tal? Buenos días, Silvia. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte.
Igualmente. Bueno, queríamos charlar un poco respecto de una tarea que está llevándose adelante de una manera muy sólida y a paso firme, que es esta asistencia alimentaria en los distintos lugares de la provincia donde, bueno, la pandemia y la cuarentena ha golpeado con más crudeza.
Bueno, nosotros hemos tenido en claro desde un primer momento que el 10 de diciembre hemos asumido con una situación muy importante de una crisis social, económica, sanitaria y alimentaria, por sobre todas las cosas, que con el paso del tiempo y que con la pandemia justamente se ha agravado y se ha intensificado. Y realmente han sido muchos los problemas sociales que esta pandemia ha dejado de evidenciar. Uno de ellos, por supuesto, tiene que ver con haber golpeado fuertemente la situación de pandemia a los trabajadores informales, a los trabajadores de la economía popular y, por supuesto, a los sectores que habitan en todos los barrios populares de nuestra provincia. De manera que la asistencia alimentaria que hemos realizado y que continuamos realizándola consiste justamente en poder mantener los comedores escolares abiertos para que todos los servicios de comedor puedan continuar funcionando y extender estos servicios también a la familia de los estudiantes. Hemos hecho lo propio con todos los CIF, que son centros de integración familiar, en donde también muchos niños y niñas asisten cotidianamente a poder retirar sus viandas. Todos los hogares que tenemos hoy de tránsito, en donde se encuentran personas en situación de calle, hemos aumentado la capacidad instalada para poder alojar a una mayor cantidad de personas en situación de calle y, por supuesto, la asistencia que se realiza a través de organizaciones de la sociedad civil, a través de los municipios, a través de las comunidades religiosas. De manera que realmente el Chaco tiene un Estado presente, tiene fundamentalmente una gran red social que a nosotros nos ha permitido a través del programa El Barrio Cuida el Barrio, a través de los operativos Casa por Casa, poder justamente desarrollar estas actividades y seguir sosteniendo muchos comedores comunitarios, muchos merenderos, y a la vez cumplir con esta asistencia tan necesaria para las comunidades que así lo necesitan. Recientemente hemos finalizado el operativo Al Impenetrable, es el cuarto operativo que realizamos desde el 10 de diciembre para que justamente casi 16.000 personas puedan recibir estos 22.000 módulos alimentarios que hemos justamente llevado a 47 parajes rurales de toda la zona de Castelli, de Villa Río Bermejito y del Espinillo.
La verdad es que la tarea, estaba pensando y haciendo un repaso mientras iba charlando, la tarea de desarrollo es múltiple, ¿no? Porque abarca en principio, bueno, a todas las comunidades como iba señalando, también a la gente que está en la informalidad, a las juventudes, a los adultos mayores, a la gente en situación de calle. ¿Cómo van articulando también esa tarea entre todos los equipos que asisten a cada una de esos colectivos?
Bueno, como vos bien lo decís, nosotros justamente, hoy yo te hablaba al comienzo de que una de las problemáticas que ha justamente evidenciado la pandemia es la situación alimentaria, pero realmente tenemos otras situaciones y otros problemas sociales que nosotros junto a un gran equipo, fundamentalmente de trabajadores y trabajadoras, podemos asistir. Realmente tenemos alrededor de 500 personas adultas mayores en nuestras residencias de adultos mayores con profesionales y trabajadores muy comprometidos que durante toda la pandemia han garantizado los cuidados gerontológicos de nuestros abuelos y nuestras abuelas en las RAM. Del mismo modo, tenemos muchos niños, niñas, adolescentes sin cuidados parentales que se encuentran alojados en los espacios convivenciales alternativos. Muchos de ellos están a la espera de que se concrete una adopción. Muchos otros están con algún conflicto familiar y a la vez también tenemos funcionando la línea 137, la línea 102, la línea 108 y el 0800 para que todos y todas puedan informar la situación de calle y que un equipo justamente de profesionales pueda ir a realizar esa asistencia y contención para procurar el alojamiento de esa persona. Realmente es un trabajo muy amplio, del mismo modo que con juventudes, pero nosotros hoy fundamentalmente lo que entendemos es que necesitamos que el Ministerio de Desarrollo Social sea un ministerio con una fuerte presencia territorial, que nosotros podamos estar en cada uno de los barrios populares a través de la creación, que ya lo pusimos en funcionamiento, del programa de preventores comunitarios en adicciones. Este es un tema sumamente importante y que también afecta a los sectores populares de una manera distinta, justamente por la situación de vulnerabilidad y por la ausencia de recursos para poder acceder a diferentes tipos de tratamientos. Por eso es fundamental la presencia territorial en términos de prevención, de derivación, de contención, y del mismo modo que los preventores territoriales en relación a la Ley de Educación Sexual Integral. La ESI tiene que estar en el barrio, porque de esta manera nosotros logramos el poder trabajar justamente en la prevención de muchos abusos y también, por supuesto, en poder trabajar sobre los derechos sexuales, reproductivos y también los derechos no reproductivos. De manera que la presencia territorial para detectar personas adultas mayores, mujeres embarazadas, asistir alimentariamente a personas con COVID positivo, los centros de aislamiento que hemos constituido, los centros extrahospitalarios, la contención a adultos mayores que necesitan medicamentos, necesitan alimentos, necesitan trámites administrativos urgentes y nosotros necesitamos que se queden en casa. De manera que ese trabajo, esos trámites, esas gestiones, las realizamos a través de la línea 108 y realmente de un equipo muy, pero muy comprometido que nos permite cumplir con estos objetivos. Así que realmente tenemos un gran desafío por delante que tiene que ver hoy con todas las políticas sociales post-pandemia, con estas que están vinculadas a la producción, a fomentar la economía del cuidado, la economía circular, a poder poner en marcha diferentes tipos de emprendimientos sociales, a reactivar las huertas sociales, comunitarias, familiares, para que podamos tener verdulerías sociales, panaderías sociales, a que podamos justamente generar a través de renta mínima progresiva mecanismos de inclusión social y fundamentalmente entendiendo que nadie puede vivir dignamente solamente de la ayuda del Estado, sino que necesitamos, además de realizar una transferencia directa, poder generar mecanismos de incorporación al empleo, de vinculación con el empleo y de esa manera mejorar los ingresos de la familia.
La verdad, Pía, es que empezar a tener una mirada respecto de las acciones y de las políticas post-pandemia significan un estímulo en varios sentidos. Digo, como para empezar a advertir que hay vida más allá de la cuarentena y de estas restricciones que estamos atravesando, restricciones que se basan, por supuesto, y se argumentan en los cuidados necesarios que debemos tener. Y luego también pensar en que significan un optimismo, una mirada optimista y también con criterios de cuidado y de resguardo para esos sectores que han sido más vulnerados durante todo este tiempo.
Por supuesto que sí. Nosotros en ningún momento hemos dejado de trabajar en la planificación de esto. Lo hacemos junto a los intendentes, el gobernador de la provincia de manera permanente nos insiste y nos instruye y nos direcciona justamente en el sentido de poder trabajar todos los mecanismos de inclusión e incorporación. Y por eso nosotros estamos fomentando oficios. Pusimos en vigencia, pusimos en marcha el banco de materiales, de herramientas y de insumos que justamente tiene que ver con poder otorgar herramientas de trabajo, kits que permitan la creación de panaderías, de poder iniciar justamente con este emprendimiento que realmente tiene una gran salida laboral en nuestra provincia, y del mismo modo poder trabajar con los herreros, con los carpinteros, poder mejorar la calidad de los servicios que se realizan, poder trabajar sobre la producción y tener en cuenta cuáles son las necesidades de cada una de las localidades. Sabemos que tenemos regiones en donde predomina la producción de alimentos, otras donde predomina la fabricación de carbón, donde predomina la fabricación de ladrillo, y es justamente eso lo que estamos haciendo, entregando kits que permiten que los ladrilleros mejoren sus condiciones, que puedan tener mejores herramientas de trabajo, que quienes se dedican a la fabricación del carbón también cuenten con la motosierra y con todas las herramientas necesarias para desarrollarlo, y a la vez trabajar en la creación de pequeños talleres textiles. La industria textil es una gran oportunidad para nuestra provincia, genera mucho empleo, y por eso es que nosotros necesitamos que las organizaciones de la sociedad civil, que las organizaciones sociales se constituyan en unidades productivas. Deben ser unidades productivas en donde predomine el trabajo en la tierra, en donde predomine el reciclado de residuos sólidos urbanos. Eso es lo que llamamos economía circular, también generadora de muchos puestos de empleo, ¿no? Y a la vez trabajar sobre la economía del cuidado. ¿Cuántas personas tenemos que trabajan en el cuidado de niños, en el cuidado de niñas, de adolescentes, de adultos mayores, de personas con discapacidad que necesitan realmente revalorizar su empleo, mejorar sus ingresos, y que trabajemos junto a las obras sociales y que armemos una mesa provincial que permita justamente mejorar los ingresos y sobre todo de esto que es tan importante, que es la economía del cuidado?
La verdad es que, insisto, es tan extenso, es tan abarcativo el trabajo del Ministerio de Desarrollo Social, claramente aquí en la provincia, pero luego en articulación con el que dirige Daniel Arroyo también. Esto que mencionabas, esta última parte de la economía del cuidado, mejor dicho, sí, de la economía de cuidado también, y de cómo es que hay que tener una mirada respecto de ello, supongo que se articula un poco más también con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades.
Exactamente, vos mencionabas a una persona muy importante en ese sentido, que es Daniel Arroyo, y justamente Daniel Arroyo ha sido y es un ministro que ha estado presente en todo momento, desde el primer momento de la gestión, con un fuerte acompañamiento al gobernador de la provincia. Chaco ha sido la primera provincia en implementar la tarjeta alimentar, y eso ha sido también por una importante decisión de Daniel Arroyo, y hoy nosotros tenemos alrededor de 68.500 beneficiarios. Esto justamente produce un ingreso económico de casi 3.000 millones de lo que vamos del año en nuestro mercado interno. Y por eso insistimos tanto en que es fundamental la producción de los alimentos, porque hoy tenemos un mercado que va a permitir justamente la comercialización a través de los mercados populares, de la agricultura familiar. Realmente el acompañamiento de Daniel Arroyo es muy importante para nosotros, y también lo es en términos de las políticas de infancia. Esto también es importante que la ciudadanía lo sepa, porque justamente se trabaja en todo lo que tiene que ver el fortalecimiento de los centros de integración de fortalecimiento familiar. Nosotros hemos conseguido financiamiento por más de 200 millones de pesos que va a permitir que se refaccionen centros de Nueva Pompeya, de Pinedo, de Quitilipi, de Resistencia, de Fontana, además de los que ya hemos venido refaccionando hasta el momento. Así que realmente Daniel Arroyo es un gran líder en lo que tienen que ver todas las políticas sociales, y logramos con él tener un trabajo articulado de todas las semanas. A través del Consejo de Políticas Sociales hablamos con él en forma permanente, y por supuesto que todas estas políticas también son pensadas y diseñadas en términos federales a través del Consejo de Políticas Sociales.
Bien, seguramente vamos a retomar la charla en otra ocasión, María Pía. Agradecemos mucho este contacto y bueno, y seguimos muy de cerca las tareas que van llevándose adelante desde el Ministerio de Desarrollo Social, porque bueno, es uno además de los más demandados en condiciones habituales, en condiciones de normalidad y ahora en cuarentena y pandemia, sin dudas mucho más aún.
Yo te agradezco a vos esta comunicación y bueno, seguimos trabajando para atender no solamente la cuestión coyuntural y de emergencia que hoy nos toca atravesar, sino fundamentalmente para planificar junto a todos los sectores y con una clara instrucción del gobernador de la provincia de trabajar en la producción de alimentos, en la producción textil, en la economía del cuidado, en infraestructura social básica, y esa va a ser la gran potencialidad de nuestra provincia. Tantas personas con experiencia, con trayectoria, con conocimiento, en donde hoy necesita que el Estado esté a su lado y que le pueda dar una oportunidad a través de herramientas, a través de vinculaciones, de capacitaciones y de oficios. Así que ese es el gran trabajo que hemos emprendido y que todavía estamos transitando. Muchas gracias a vos por esta comunicación.
Ministra, muchas gracias. Hasta luego. Charlábamos con María Pía Chiachocabana, Ministra de Desarrollo Social de la Provincia del Chaco. 8:21.